En casa de Herrero, es radio.
Convence, es que de verdad, lo siento mucho. Es que estábamos aquí, ya saben ustedes que la ventaja de tener a contertulios en el estudio es que uno empieza la tertulia antes de que se encienda la luz roja, y además eso estaba bien. Ahora con la pandemia esta es una de las cosas que yo he hecho mucho de menos, porque esto es como una plaza de toros, para que nos entendamos. Es decir, salen los morlacos, que son los contertulios, y entonces el diestro, es decir, Menda Lerenda, coge el capote y ve si derrotan por un lado, si derrotan por otro, si son avantos, si son, en fin, si embisten bien. Y entonces uno sabe más o menos la lidia que tiene que hacer.
La clave es quién es el siniestro, no el diestro.
Bueno, eso también. Pero como ahora, por ejemplo, ahora me dicen, ¿por dónde te va a salir Juan Fernández Miranda? Yo tengo una más remota idea porque no le veo. Es decir, Juan está al otro lado de un hilo telefónico, no sé si está contento, si está triste, si está en albornoz, en zapatillas, si lleva puesto un sombrero de copa o si está tomando un pelotazo. O sea, no tengo ni la más remota idea.
Pues todo a la vez.
Don Juan Fernández Miranda, dime en qué actitud estás.
Encantado de la vida, feliz y contento de estar con vosotros y con esta emoción vital que tenemos cada día en la política española.
Eso siempre, es que...
Alegre y alerta.
Es que Ketty Garat, que en el fondo tiene vocación de director de orquesta, es decir, de director de tertulias, entra y ya para provocarme, con Fernando Lázaro aquí presente como testigo que no me dejara mentir, don Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pregunta, ¿cómo lo ves? Me dice la tía, o sea, dice, perdón, o sea...
Sí, así, me ha parecido una provocación.
Así en general, es para despistar, ¿eh?
Sí, una provocación.
Para despistar, aquí, vamos. Para que tú digas, ¿de qué?
Bueno, bien, no, traslademos la pregunta. A ver, Juan, ¿tú cómo lo ves? Te pregunta Ketty.
Yo, así en general.
Sí, claro.
Mal.
Pero ¿podrías desarrollar un poco el
gallego, Juan?
Hombre, si me das 20 minutos te suelto una chapa sobre cómo lo veo en general, pero ya te digo yo que intenso, veo a un gobierno de coalición cada vez más enfrentado y más inestable, veo unas elecciones en la Comunidad de Madrid que son, parece ser, unas elecciones generales, veo a un Partido Popular en Murcia que se le queda pequeño a Murcia hoy a Pablo Casado porque está henchido de patria. Veo a Teodoro García Egea con cara de virrey. Veo a Yolanda Díaz con el puñal preparado para Iglesias. En fin, veo muchas cosas.
Bueno, bien, pues ahora iremos desagregando. Me quedo con lo primero que has dicho porque esto me permite atisbar un poco de polémica en la mesa. Ketty Garat firmaba ayer, se lo he contado a los oyentes al principio del programa, una crónica. Ketty, ya sabes que es mi debilidad y además tiene unas fuentes estupendas y seguro que cuando ella lo dice es porque lo oigo. Pero a mí me sorprendió mucho leer su crónica porque decía, se va Iglesias del gobierno y a enemigo que huye, Puente de Plata, porque claro, este tío nos estaba tocando las narices, utilizaba el Banco Azul, para plantear problemas, pues ahora si se va, pues mucho mejor, todo mucho más engrasado, todo mucho más balsámico, todo mucho más pacífico. Y yo mientras leía ayer a Ketty decía... Bueno, no dudo, por supuesto, que a Ketty se lo hayan vendido así, pero me extraña mucho que eso responda a la realidad que vamos a vivir. Yo creo que vamos exactamente en la dirección contraria. Yo creo que tenemos a una Iglesias que ahora, desde fuera del gobierno, va a decir con todavía mucha más rudeza las cosas que quiere decir. Lo que ha dicho hoy de la ley de la vivienda en su propio ministerio, en la vicepresidencia, imagínate lo que será cuando no tenga la vitola de vicepresidente, y además deja a Jone Belarra, que es todavía más áspera que él, y que utiliza las redes sociales, que se lo pregunten a Margarita Robles, para marcar esas diferencias. Vamos a tener divisiones en estéreo, es decir, con Jone Belarra, o sea, a lo mejor Yolanda Díaz no, pero Irene Montero y Jone Belarra, por supuesto que sí, dentro del gobierno y luego él fuera del gobierno. Esa es mi tesis. Fernando y Ketty, que eres la aludida.
Por empezar, arranca, Ketty, por alusiones, que diría el clásico, ¿no?
Pues mira, te voy a citar. Y recuerdo una vez que tú, en una de las miles de batallitas que ha habido en el seno del gobierno de la coalición, Luis, hablabas de este reparto de papeles entre el poli bueno, poli malo, que yo creo que refleja que hay muchas cosas, no todas, que sí que responden a un pacto entre los socios de coalición para seguir manteniendo su posición de supremacía respecto a la de momento infructuosa alianza de las derechas para tumbar o para desalojar del poder a Pedro Sánchez. Y yo creo que estamos en eso. Yo creo que ayer, es verdad que hay unos con más criterio que otros, que se sumían en un clima de optimismo por la salida de Iglesias de la Moncloa, que por otra parte es un poco irreal, porque Pablo Iglesias nunca se ha atrevido a hablar dentro de Moncloa en el Consejo de Ministros. Cuando dispara Pablo Iglesias, dispara fuera del campo de batalla, no en primera línea cuando lo tiene que hacer. Y eso yo creo lo va a seguir haciendo con más libertad, y de hecho uno de los motivos es precisamente, como decíamos en la crónica, que él seguramente se vaya el día de la República, día 14 de abril, oye, un mensajito ahí sutil, ¿no? Pero creo que en el fondo... lo que le preocupa al gobierno, y por eso apunto a esto del pacto, es que Podemos no puede quedar ni por debajo del 10% de voto ni por encima del 15% de voto. Cuando está por encima del 15%, se mueve el suelo bajo los pies de Pedro Sánchez. Y cuando está por debajo del 10% de voto, le haces el caldo gordo a otros partidos cuya división del voto, como por ejemplo el partido de Rejón, más Madrid en Madrid, más país en el Parlamento Nacional, perjudica a la izquierda porque hace que pueda no sumar y dependa, como ha sido el caso en esta legislatura, y lo han salvado por los pelos, y veremos a ver si la salvan entera, porque de momento solo han salvado la mitad, les abocas a un pacto con independentistas. El escenario perfecto para el Partido Socialista es que ellos estén en el entorno de los 140 escaños y Podemos en el entorno de los 50. Ese sería el escenario perfecto, porque es la suma perfecta y porque les eliminas el tal. Y eso lo tienen que conseguir, ¿cómo? Matando a Rejón. Y ayer, la otra crónica, citando a fuentes de Podemos, que creo que era casi más relevante, apuntando a que hay una operación por parte de Iglesias, creo que en consorcio con Pedro Sánchez, de operación a 2 años, matar a Errejón, que empiece por Madrid, dado que Podemos es un partido madrileño, que tiene que reconstruirse desde Madrid. Creo que eso es lo relevante y creo que es en lo que están. Y de por medio, todas las batallitas que tú quieras para conseguir reflotar al partido, que va a ser, insisto, hay cosas que están pactadas y otras que no estaba pactado. Por ejemplo, que Sánchez, que se le inflan las narices de vez en cuando y con razón, no estaba previsto que Sánchez se enterara en París de este movimiento. No se enteró antes, se enteró en París, no, en Francia, en la localidad francesa. No estaba previsto, igual que no estaba previsto, pues a lo mejor que le dijera o que le comunicara los cambios de gobierno de algo que es una prerrogativa solo del presidente y exclusivamente del presidente. Pero a partir de ahí, hay otras cosas que sí que pueden estar pactadas, que es tú en tu campo y todo lo que tengas que disparar sobre el tema de la coalición y de las eternas batallitas, que si la ley de vivienda, que si el ingreso mínimo, que si tal, pues haz lo que consideres. Yo creo que eso forma parte de esa operación. Y creo que ahí, si hay un reparto de papeles, claro, poli bueno, poli malo.
Es como vamos a discutir. ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
Yo creo que los estrategas de Moncloa han fallado en las últimas 2 semanas más que una escopeta de feria.
Estamos
con
de
lo cual, es decir, el escenario yo creo que se les ha ido un poco de las manos. Hasta ahora estaban jugando en un territorio en el que iban básicamente con las cartas marcadas, pero iban marcando el ritmo ellos desde Moncloa, no solo a Moncloa, sino también al Partido Socialista Obrero Español, cobrando sueldo público, marcando la tendencia de un partido político en concreto. Y yo creo que la estrategia de Murcia se les ha fulminado por completo. La estrategia de Madrid, que era el siguiente peón, se pongan como se pongan, también. Y en la partida de dominó que estaban jugando se les ha ido de las manos, y yo creo un poco en la línea de lo que dice Ketty, que la sorpresa final, sobre todo la manera en que lo ha escenificado Pablo Iglesias, lo que nos pone encima de la mesa es una situación que ahora mismo pues está como el champán recién abierto, que está todavía efervescente y que tiene que posar un poquito y calmar, porque me parece a mí que hay mucho espíritu caliente ahora mismo en la política española. No ha quedado bien nadie con el asunto de Murcia, un Partido Socialista que en último momento, un Partido Socialista que es el que pone en marcha toda esta dinámica en la que estamos metidos ahora, que paga los platos ciudadanos, pero que quien dinamita la política española es el Partido Socialista, y que en un momento dado estaba hasta dispuesto a pactar con los ex de Vox. ese es el Partido Socialista que tenemos ahora en estos mentideros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación que hacer una cábala es complicada. Yo creo que la estrategia de Moncloa finalizaba con un adelanto electoral. Yo creo que llegaba a Murcia, llegaba a Madrid, debilitaba por completo y desaparecía a Ciudadanos en esa maniobra, fagocitaba a Ciudadanos, y en el momento en que el asunto de las vacunas, o quizá el asunto de las ayudas económicas, aunque eso es más difícil de plasmar, efectivamente, porque eso tardará más en calar, pero las vacunas no, hacer un adelanto electoral yo creo que de cara a otoño, y ahora mismo la estrategia está dinamitada.
Bueno, ese es un, ya esas son palabras mayores, no sé si llegaremos tan lejos. No, me alegra de todas maneras que haya contertulios que se vayan sumando a esa tesis, porque me mirabais todos como si yo estuviera loco cuando os lo sugerí hace 3 semanas, que se estaba planteando una ventana de oportunidad. Y no me mires con esa cara, que diga, porque tú sí, discutiste ardorosamente.
Sí, discutí, sí, fíjate, sí, estoy peor de lo que pensaba, pero no me acuerdo.
No, sí, ya no comprendo. Sí, siempre se os olvida, cuando perdéis las apuestas se os olvida casi siempre. En este caso concreto no puedo decir que la hayas perdido, porque tampoco tengo muy claro que vaya
apostamos,
a haber convocatoria. Pero bueno, para que veas, Juan, que yo me alío con tu tesis, ¿eh? Es decir, yo creo, por lo que respecta a la primera cuestión que has puesto de manifiesto, es decir, yo creo que vamos en contra de lo que... Porque claro, a Ketty se le puede replicar de muchas maneras, pero una de ellas es si estábamos en una operación del PSOE de buscar el centro, y de ahí viene toda la operación de Murcia, pues ya me explicarás cómo se compadece eso ahora con, por bueno, por malo con Podemos, y luego buscar una alianza entre Gabilondo y Pablo Iglesias en Madrid, que es a lo que tendríamos que ir eventualmente si finalmente diera la aritmética, claro, para que formara el gobierno.
Yo no digo que estemos en una estrategia de buscar, perdóname, Juan, dos segundos, de buscar el centro. Yo creo que estamos en una estrategia de matar al centro y de fagocitar el centro, que es lo que han hecho. Es lo que han hecho. O sea, es evidente que ni siquiera el más bienaventurado puede decir que estaba todo calculado. No, ha sido un fracaso, ha sido una metedura de pata colosal y con efectos desastrosos en los 3 escenarios en los que pretendían recoger frutos. No han recogido ni uno y se han enterrado a sí mismos. Primero en Murcia, después en Madrid, después en Castilla y León, fortaleciendo las alianzas precisamente que querían romper entre PP y Ciudadanos en los tres territorios, y en alguno más, como Andalucía. Pero más allá de eso, es evidente que ha sido un fracaso, pero al final la operación matar al centro sigue ahí y sí recogen algún fruto por la vía de enterrar a Ciudadanos vivo, que eso es lo que estamos viendo.
De momento, quien recoge es el PP.
No.
Está cogiendo ahí, bueno, fruto de los que se está cayendo de Ciudadanos. No te digo que no, no te lo discuto, pero de momento físicamente lo que estamos...
Físicamente, parlamentariamente, eso más es. Bien. Recoger parlamentariamente. Pero, por ejemplo, los frutos en Cataluña, es verdad que esto es pre y no post, pero veremos a ver en los próximos territorios. Los frutos en Cataluña de Ciudadanos los recoge el PSC.
Ya, y es verdad que no podemos evaluarlo.
Lo recogen parte, Ketty, no hagas trampa, lo recogen parte.
Bueno, tiene 40
la mayor parte más. La mayor parte de los ex de Ciudadanos se van a la abstención. Una parte se va al PSC, es verdad.
1 millón de votos de Ciudadanos se va a la abstención.
En Cataluña, te en digo, Cataluña. Pues muchos más de los que se van al PSC y más de los que se van al PP, a Vox, que también se fueron a Vox.
Sí, sí, sí.
O sea, que eso es así. Pero bueno, ¿tú das por muerto a Ciudadanos, Juan?
Digo,
por...
A ver, sí. Para mí el momento en el que muere Ciudadanos es el momento en el que el PP ficha a Fran Hervías. Ese es para mí el elemento fundamental. Yo creo que fichar a Fran Hervías es más efectivo para lo que quiere el PP ahora que fichar a Rivera, a Girauta y a Villegas a la vez. No te digo más. Fran Hervías es la persona que conoce perfectamente el partido, conoce a cada persona, conoce de dónde viene y a dónde van, las debilidades y las fortalezas, todo, en cada municipio, en cada provincia, todo. O sea que a la hora de ahora ir poco a poco deshojando Ciudadanos, Hervías es la persona adecuada. Así que yo creo que Ciudadanos está muerto. De todos modos, yo no voy tan lejos en las interpretaciones. Yo creo que la jugada murciana es una jugada esencialmente de Ciudadanos, en ese movimiento de Inés Arrimadas, que lleva enseñando la patita pues desde el primer estado de alarma, desde que apoyó al gobierno de Sánchez en la última votación, la sexta, si no recuerdo mal, y el PSOE se suma con entusiasmo por un motivo. No, yo creo que no hay que hacer una interpretación tan a largo plazo. Si Ciudadanos y el PSOE le roban Murcia al PP, aparte de robarle un gobierno regional, con mayor o menor importancia, lo que hacen es sembrar la cizaña, meter el nervio en Génova, porque ya todo su poder autonómico y municipal, y digo todo, habría estado en entredicho a lo largo del tiempo, y a partir de ahí se podría haber tomado decisiones en un sitio o en otro. Todo eso queda cortocircuitado porque Ayuso toma una decisión que no está exenta de riesgo, que es ir a las elecciones. Y a partir de ahí, todas las decisiones que toma Ciudadanos son erróneas, una detrás de otra, y el Partido Socialista se queda en un estado de shock del que todavía no ha salido, y que yo concibo que están planeando algo, porque no puedo entender este silencio absoluto, Gabilondo que no aparece, en fin, esta desaparición. Y si a esto le añadimos...
Bueno, Gabilondo a lo mejor lleva más tiempo en shock del que pensamos.
Bueno, puede ser. Pero si a esto le añadimos el paso adelante de Iglesias, que no está pactado con Sánchez, es decir, quitarse de en medio Puente de Plata, como decía Ketty, si a alguien beneficia que Iglesias entre en la contienda madrileña, es a Isabel Díaz Ayuso. Para mí es que no hay duda al respecto. Esto no quiere decir que Isabel Díaz Ayuso vaya a ganar las elecciones o vaya a gobernar. Perdón, no quiere decir que vaya a gobernar, pero que gana las elecciones y que todavía con Iglesias ahí va a concitar más voto de la derecha, no me cabe ninguna duda.
Oye, llevamos hace nada, 24 horas justas, una encuesta en el Mundo que le daba unas cifras a Isabel Díaz Ayuso espectaculares. Pero no solo de su vida, que podíamos sospechar de su vida, sino que el rejonazo y la distancia que marcaba con el Partido Socialista de Gabilondo era espectacular. Ahora bien, claro, le convertía en la llave para gobernar a Vox, y ahí pues el Partido Popular, bueno, en este caso yo creo que personalmente Pablo Casado pues tendrá que dirimir y a ver cómo tiende esos puentes con Vox para alcanzar un acuerdo en esa situación que lo rompió él en la moción de censura.
Sí, pero tu encuesta, a diferencia de la que publicó, parece que fue Ana Rosa, porque el sociólogo de cabecera de Juan, que es en las tres, porque es el que hace generalmente las encuestas para el Grupo Vocento y para ABC, también se la hizo Ana Rosa. La gran diferencia es que la encuesta tuya, es decir, la del Mundo, decía que Ciudadanos, cosa que yo no me creo, superaba el 5%, y por tanto, claro, retiraba, digamos, del reparto de los del resto de grupos 7 escaños. Si desaparece Ciudadanos, Ciudadanos no llega al 5%, dicen los demóscopos que esos 7 escaños, la mayor parte van al Partido Popular, o sea, 4 de los 7 irían al PP. Lo cual quiere decir que todavía la mayoría de Díaz Ayuso sería más sólida. Y esto es interesante porque si Díaz Ayuso, aunque no llegara a la mayoría absoluta, se quedara relativamente cerca y, por lo tanto, Vox tuviera un peso no especialmente significativo en la sociedad política necesaria para gobernar, se puede permitir el lujo Ayuso decir yo gobierno solitario. Y claro, si quieres Vox, tú lo impides y permites que gobierne la izquierda. Pero claro, es decir, no me pidas un gran protagonismo político, porque es que yo solita lo que necesito para gobernar.
Ayuso no tiene problemas. Es decir, al margen de que sea mayor o más o menor la cifra que obtenga, su cercanía con Rocío Monasterio es muy buena. Es decir, ahí tiene una comunicación extraordinaria.
Sí.
Dicho lo cual, en fin, todos conocemos lo que es la política y todos conocemos lo que son los egos políticos. Es decir, el estacazo que le metió Pablo Casado a Santiago Abascal en la moción de censura fue de un tamaño que yo me imagino, tan descomunal, que me imagino que a la hora de sentarse a negociar un acuerdo, pues le va a subir el precio.
No solo eso, Fernando, sino que, y ahora hablamos de eso en cuanto se hayan producido las noticias de las 6, todo, es que la vida sigue después del 4 de mayo.
No, naturalmente.
Y lo que seguro que va a capitalizar, o por lo menos va a intentar capitalizar el PSOE, es si hay un gobierno de coalición PP-Vox en Madrid, es decir, ven ustedes cómo son la misma cosa, la extrema derecha y la derecha, y eso de cara a lo que es el Partido Popular fuera del ámbito de Madrid, pues no le conviene, si se lo puede ahorrar, digo, desde el punto de vista electoral. Esa es mi opinión, a lo mejor discrepáis.
El efecto del mensaje este de extrema derecha está ya medio quitado, y si encima entra en Madrid, en el gobierno, más descontó todavía.
Y sobre todo teniendo en cuenta el tono tan presidencial y tan institucional de Vox en los últimos meses, desde que Santiago Abascal pidió perdón por el apoyo indirecto al decreto de los fondos, es que no se les ha escuchado una algarada ni una salida de pata de banco como las que suelen acostumbrar en el Congreso por provocar, ¿no? Y ni siquiera eso, porque están en esa adaptación del mensaje. De todas maneras, yo estoy en desacuerdo con vosotros en que aquí solo hay efecto Ayuso. Aquí hay un efecto Iglesias, y lo hay. Y esto, sí, esta campaña polarizada beneficia a Ayuso y beneficia a Iglesias.
Bueno, hablamos de eso.
Y eso se ve también en
ahora,
otra encuesta.
Ahora hablamos de eso. La primera, el primer turno será para Juan, porque no le dejáis hablar, pero hablaremos de eso después de las noticias de las 6 y después de que recuerde de que mañana es Día del Padre, ¿eh? No sé, ojo, ojo al dato. O sea, porque a los padres no se nos hace en el puñetero caso. Y los padres vemos con muy buenos ojos el jamón. Ahí lo dejo.
Desayunar bien es la mejor manera de empezar un buen día, por eso os proponemos un regalo diferente con el que felicitar este año a vuestro padre. El surtido San José de tu jamón directo, que está compuesto por 2 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 de paleta ibérica de bellota loncheada, una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, un pack de 5 envases de surtido de tomates iberitos y una caja de bombones, enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo. Todo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Tu jamón directo, ya sabéis, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a tu casa. Podéis hacer el pedido en www.tujamondirecto.com o llamando al teléfono 984 1028. Recuerda, 984 1028.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento asegura que la vacuna de AstraZeneca no tiene relación directa con los casos de trombosis detectados tras la vacunación con este fármaco en diferentes países europeos y considera seguro que se siga utilizando en las campañas de inmunización contra el COVID-19. La directora ejecutiva de la EMA, Emma Cook, considera que esta vacuna está beneficiando y protegiendo a los ciudadanos contra el COVID y no está asociada con el crecimiento de casos. De acuerdo con las evidencias obtenidas después de días de realizar multitud de análisis en los laboratorios y tras numerosos resultados clínicos, no encontramos ninguna relación entre los casos y la vacuna. Ante este aval, la EMA, aquí en España, en el Ministerio de Sanidad, ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión extraordinaria para valorar la decisión y ver si se retoma la vacunación en nuestro país con este fármaco. Por otro lado, los países de la Unión Europea se suman a la amenaza de la Comisión de bloquear las exportaciones de AstraZeneca si no cumplen con el contrato firmado. Antonio El Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Alemania, Francia, Italia y Dinamarca apoyan la decisión de la Unión Europea de parar las vacunas de AstraZeneca a Reino Unido en el caso de que el gobierno británico siga impidiendo que lleguen a los 27 países miembros las dosis producidas en la isla. Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la prohibición de las exportaciones de vacunas tendría como fin salvaguardar las escasas inyecciones que quedan ante una posible tercera ola a nivel europeo. Sobre este asunto se debatirá en una cumbre de líderes europeos la próxima semana.
Gracias, Antonio. Mientras, la Comunidad de Madrid amplía a 3 zonas básicas de salud y un municipio las limitaciones de movilidad por coronavirus. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la situación en la Comunidad de Madrid se estabiliza tanto en el número de casos confirmados como en los indicadores epidemiológicos. Hay novedades. El umbral para fijar las restricciones de las zonas básicas de salud baja a 350 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Un nuevo límite por el que desde el próximo lunes va a haber restricciones en el municipio de Navacerrada, en Majadahonda, en la zona básica de salud del Valle de la Oliva, en Chamartín, en la zona de Núñez de Morgado y en Fuencarral, en la zona Virgen de Begoña. Y ojo al mensaje que ha lanzado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, al delegado del Gobierno. Le pide que les ayuden a hacer cumplir las limitaciones en las zonas básicas de salud.
No solamente vale controlar la tocha y las carreteras porque estemos perimetrados, que nos parece muy bien, ya que hay que cumplir la orden, pero el resto de las medidas que están puestas en marcha en Madrid es fundamental que se cumplan también. Por tanto, señor delegado del Gobierno, haga que se cumplan las normas que tiene puesta la Consejería de Sanidad. Sería una buena cosa.
Un mensaje de Zapatero que se suma a la carta que ha enviado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a José Manuel Franco, solicitando eso, colaboración activa de la policía y la Guardia Civil.
Gracias, Paloma. Más cosas. A una semana de que expire el plazo para la celebración del pleno de investidura en Cataluña, la presidenta de la Cámara, la separatista Laura Borràs, ha informado de que no comenzará la ronda de consultas hasta que estén constituidos todos los grupos parlamentarios. Borràs ha aprovechado este jueves para visitar a los presos golpistas en la cárcel de Lladoners, visita que han criticado en Vox. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Denuncia del líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, que ha lamentado que mientras grupos como el suyo se reúnen con los sectores más castigados por la pandemia, como el gremio de la restauración, Borràs acude como segunda autoridad de Cataluña visitar a los presos separatistas para hablar sobre las negociaciones para la investidura. Garriga advierte a Borrás.
Vamos a estar muy vigilantes de cualquier tropelía o de cualquier fechoría. Que al primer atisbo de ilegalidad vamos a presentar todos los recursos que consideremos oportunos y que tengan muy claro que si están decididos, en este caso la señora Borrás, de romper los récords y ser la primera presidenta del Parlamento en recibir una querella, está caminando por el camino acertado.
Vox también ha registrado un escrito de reconsideración a la mesa de la Cámara para permitir la asistencia como oyentes de todos aquellos partidos que se hayan quedado fuera, como el suyo. También ha confirmado a esta casa, es Radio Libertad Digital, que durante esta legislatura su partido estará relegado en la buhardilla de la Cámara tras un pacto del resto de formaciones como nueva muestra de humillación a sus 11 diputados.
Y en los deportes, más fútbol europeo. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La Europa League toma el protagonismo con dos equipos españoles que tienen casi al alcance los cuartos de final. El Granada juega en una hora en Hungría ante el Molde con un 2-0 del partido de ida, y a las 9 de la noche el Villarreal defiende un 0-2, ahora mismo como local, en el partido de ida en Kiev ante el Dinamo. Además, la Liga ha confirmado los horarios de las próximas dos jornadas, las de después del parón de selecciones de la semana que viene. Destaca el Sevilla Atlético de Madrid el domingo de resurrección, 4 de abril a las 9 de la noche, y el clásico Real Madrid-Barcelona, que se jugará el sábado 10 a las 9 de la noche.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, Juan, te refresco la memoria. Son las 6 y 7 minutos y antes, Ketty Garat, que es la que corta el bacalao, como ya habéis visto, había dejado el debate en los términos de que esto beneficia a Podemos. Y ella quiere que hablemos del tirón Iglesias. Así que báilalo, macho.
Bien, vamos a ver. Partíamos de la base de que según las encuestas, Podemos estaba rondando el 5%, un poquito por encima. En las últimas elecciones consiguió el 5,7, o sea, raspando el límite mínimo del 5%. Yo creo que Iglesias efectivamente tiene un tirón mayor que los candidatos desconocidos de Podemos en Madrid hasta la fecha. Pero cuidado, que Iglesias tampoco es una persona que esté en las encuestas y en las elecciones autonómicas, municipales y generales que se han celebrado al alza. Iglesias está a la baja. Entonces, yo creo que Iglesias sí va a subir ese porcentaje, probablemente a costa de Gabilondo, sobre todo si Gabilondo sigue sin existir y sin aparecer, pero no creo que esté en disposición de ganar las elecciones en la izquierda, ni en broma. El hecho de que Rejón haya parado el golpe y se presente refuerza para mí esta tesis. Entonces, si ya nos vamos a la batalla de bloques, yo creo que los tres partidos de la izquierda superarán el 5%, Rejón, Iglesias y Gabilondo. Y en los tres de la derecha, si a Ciudadanos todavía lo consideramos partido a la derecha, el debate está en cuánto conseguirá Ciudadanos. La encuesta de Sigma 2 para el Mundo le daba por encima del 5, pero la que yo he visto de GAD3, la de Metroscopia para el Confidencial, la de NC Report para La Razón, no le daban ese porcentaje. Y a mí me consta que en la estrategia del PP a nivel autonómico, en las elecciones, pasa por una pieza muy importante, que es, evidentemente, acabar con Ciudadanos y hacer una apelación directa y clara al voto útil. Yo creo que si Ciudadanos finalmente, como parece, apuesta por Ignacio Aguado, no pasa el 5% ni en broma. Y es más, creo que se acercará más al 0 que al 5. Y eso beneficiará a la derecha.
El lío que tienen en Ciudadanos para elegir candidato en Madrid tiene que ser como para verlo por la mirilla de la puerta cuando se reúnen, ¿no? Porque yo creo que tampoco tienen claro si será Aguado, si un tapado como Garrido.
Bueno,
en fin, la verdad que tiene que ser.
Hoy he leído que ya has decidido que va a ser Aguado, ¿eh?
No.
A ver, yo hasta que no lo anuncien oficialmente no me atrevo a pronosticar nada de lo de ese partido. De hecho, yo no me atrevo ya ahora mismo ni a etiquetarle como partido, como dejaba Juan abierta un poco la puerta, ¿no? Del clásico partido que sería con Vox y con el PP. Después del movimiento de Murcia se ha quedado bastante descolocado de esas sinergias, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el movimiento de Iglesias, que me parece la bala de plata, me parece que está utilizando su bala de plata en una situación política que, si le sale mal, yo creo que prácticamente se tiene que retirar de la política. Yo no sé si va a frenar, porque decís que le tocaría más al PSOE. Yo creo que inicialmente debiera de tocarle más a Además es Madrid, pero yo creo que Rejón y su formación y su candidatura está bastante potente, está fuerte, y yo creo que no le va a morder mucho. Y igual que Pablo Iglesias levanta mucha pasión en los convencidos, en sus convencidos que ya iban a ir a votar de todas las maneras, también levanta mucha repulsa, ¿no?, en todo el segmento contrario. Es decir, si todos sabemos que el electorado de la derecha es bastante comodón, si ve que las encuestas le dan una diferencia pues importante, pues ahí siempre se queda un sector importante en casa y no va a votar, y dice, bueno, ya, ¿para qué voy a ir si ya ganamos de calle? Bueno, pues el hecho de que se presente Pablo Iglesias, yo creo que ese sector comodón lo vuelve a movilizar mucho. Y yo creo que le viene bien a Ayuso, naturalmente, pero no le viene nada mal a Vox tampoco, ¿no? Porque Pablo Iglesias focaliza mucho su discurso en la ultraderecha, Vox, ese mensaje extremista y no pasarán, y todo ese rollo guerra civilista suyo. Y eso, pues a la gente de Abascal, pues oye, le ponen la picota en un escenario que no lo tenía nada cómodo para hacer campaña, las cosas como son, porque para el votante de Vox, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso no es una candidatura incómoda, precisamente. Entonces, ahí le generaba un discurso complicado, porque Rocío Monasterio era muy del apoyo de Isabel Díaz Ayuso para sacar adelante las cosas del gobierno de Madrid, incluso más que Ciudadanos, y claro, hacer un discurso contra la gestión de Ayuso es hacer un discurso contra tu propia gestión, con lo cual, si ahora tienes el enemigo que te hace un discurso, Pablo Iglesias, pues a Vox le viene de cine. Pero en cualquier caso, yo creo que a Rejón no le va a ir nada mal. Yo creo que Podemos se va a pegar el mismo estacazo con Pablo Iglesias que sin él, porque ya estaba en caída libre estando Pablo Iglesias ahí en el mentidero, y que luego ya veremos a ver qué pasa después el 5 de mayo con esa formación.
Pues yo no estoy de acuerdo.
Un momento, que Juan quería hacer una precisión.
Yo respecto a Ciudadanos, yo no tengo información y hemos estado publicando al respecto. Vamos a ver, en la dirección de Ciudadanos, en la nueva dirección de Ciudadanos, no quieren a Ignacio Aguado como candidato. No lo quieren. Otra cuestión es que la presidenta de Ciudadanos quiera dar ese paso, quiera decirle, Ignacio, no te presentes porque contigo nos la vamos a pegar. Nadie se lo dice. Muestra inequívoca de la enorme debilidad con la que nace la nueva dirección de Ciudadanos. En ese ínterin, Ignacio Aguado está ya montando la campaña. O sea, es decir, si nadie le para, Ignacio Aguado va a ser candidato por la vía de los hechos consumados. Hay dos personas, dos nombres que gustan en la dirección de Ciudadanos, que son Edmundo Val, que no va en ningún caso a dar ese paso si no es con el aval, si no es por aclamación, y que digamos que de alguna manera ha sido premiado con la portavocía del partido, más allá de la portavocía parlamentaria. Y la otra es el señor Garrido, el exconsejero de Transportes y expresidente de la Comunidad de Madrid, que está deseando que alguien se lo proponga. Pero ambos lo que quieren es hacerlo sin primarias, o al menos sin un rival alternativo como Aguado. En este contexto, mi vaticinio es que Ignacio Aguado va a ser el candidato, porque nadie en Ciudadanos le va a parar los pies. Y si es así, Ignacio Aguado en este momento no tiene tirón. Ignacio Aguado, los éxitos que ha conseguido electoralmente en Madrid vienen de la mano de la candidatura de Albert Rivera, del liderazgo de Albert Rivera, porque él no tiene el peso político que sí, en cambio, tenía o tiene Villacís, que tenía una personalidad más fuerte. Por lo tanto, mis vaticinios son que Aguado se presenta y que Ciudadanos se la pega.
Dicho lo cual, ¿qué vas a decir tú?
Yo quería centrarme otra vez en lo del efecto Iglesias, porque me parece que hay que hacer algunos matices.
Venga.
Evidentemente, no hay ninguna posibilidad de que Iglesias gane en el bloque de la izquierda. Ninguna, absolutamente ninguna. Hay que recordar que Iglesias sacó un 5,6... Iglesias no, Podemos. Un 5,6% del voto en las últimas elecciones en Madrid. La última proyección de algunas encuestas les daban 4,5%. Y ahora rebota en la única encuesta que hasta ahora se ha publicado, realizada a posteriori del anuncio de Iglesias.
Se han realizado 3 a posteriori.
No, a posteriori con datos de trabajo de campo. Una cosa es que se publiquen después, pero que el trabajo de campo se haya realizado después del anuncio, que fue el miércoles, solo ha habido una, que es la de 20 minutos. 800 entrevistas. De hecho, no todo el trabajo de campo.
No te equivocas, guapa.
¿Cuál ha salido con trabajo de campo a posteriori?
La de GAS 3. Por ejemplo,
está todo el trabajo de campo hecho después del miércoles.
Todo, mil y pico, que todos entrevisté ayer a Narciso Michavila, y es más, creo que la del Mundo también, creo que la del trabajo de campo del Mundo, ahí no me pongo la mano en fuego, pero la de GAT 3 te aseguro que el trabajo de campo era posterior.
Pues si es así, rectifico. Ahora, me centro en la de 20 minutos porque me parece que da algunos datos que son interesantes. La de 20 minutos le da un repunte hasta el 8,7%. O sea, que ya estamos hablando, en fin, de no el doble, pero casi el doble. Evidentemente, del 8,7% al 23% del voto que sacó Gabilón de las últimas elecciones, aún si me aplicas un margen de error del 2% que se quede en un 21 o con un batacazo en un 19, hay mucho, pero que mucho trecho. Pero es que de ese 8,7% de voto que le da esa encuesta, o cogiendo como referencia el 5,6 de las últimas elecciones, al resultado que sacó Podemos en las últimas elecciones generales en Madrid, que fue de un 13% y pico del voto, hay casi el triple de proyección de voto para Podemos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no estamos ante una operación para la victoria, estamos ante una operación para la contención de la derrota y para evitar, uno, que Podemos fuera extraparlamentario en Madrid, que como bien ha dicho Juan antes, era más que posible porque en las últimas se quedó a un 0,7 de quedarse fuera, a un 0,6 porque sacó un 5,6, no un 5,7, y dos, a reconstruir el partido empezando a darle un buen bocado a Errejón y a recuperando parte del enorme caudal de voto que en las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, oye, triplicó, como Gabilondo a él, triplicó los resultados. ¿Qué
muy
quiero
prodes,
decir con esto?
Muy prodes.
Aquí esto beneficia a Pablo Iglesias porque hay un efecto
sí, pero
Iglesias
aquí, pero aquí...
y todavía no ha comenzado la contienda a disparar seriamente. Y dos, beneficia con un efecto rebote también a Isabel Díaz Ayuso, que en esta encuesta, y me estudiaré bien las tripas de la de Michávila, 20 puntos gana de fidelidad de voto en apenas dos días Isabel Díaz Ayuso. Está en un 98% de fidelidad de voto, que es algo prácticamente imposible, frente a Gabilondo, que está en un 58, que baja otros 20 puntos de fidelidad de voto. Y ahora hay un efecto rebote de Ayuso indiscutible, pero también hay un efecto Illa iba a decir, un
cuando
efecto Iglesias,
pero te tomes,
es indudable.
Cuando te tomes un café con Iván Redondo, porque de los aquí presentes la única que se toma cafés con Iván Redondo eres tú,
bueno,
entonces le preguntas... de parte de el Gordo Herrero, que es mi jefe en la tertulia...
No me quiere, Iván, no me quiere.
No sé por qué.
¿Estaríais contentos en Moncloa si de repente Podemos, que era un partido claramente a la baja, digamos, interrumpiera su proceso de descomposición y empezara un proceso de ascenso a costa, en el ámbito nacional, del voto del PSOE? Es decir, ¿no es mejor para el PSOE que Podemos se siga haciendo pequeñito? Cada vez que hemos comentado las encuestas a nivel nacional, hemos dicho, es verdad que no se penaliza el Partido Socialista. Bueno, no se penaliza el Partido Socialista porque lo que pierde por un lado lo gana por el otro. Es decir, lo que pierde de gente desencantada de la izquierda lo gana porque hereda voto de Podemos y se queda lo comido por servido porque no se le penaliza, pero tampoco crece electoralmente.
No, y de hecho en estas últimas encuestas,
por lo tanto,
sí se le penaliza a Gabilondo, que se está
por lo tanto, yo te digo, que hay efecto Iglesias, no lo sé, pero será a costa de Más Madrid y a costa del PSOE. Y eso, en cuanto salgas de Madrid y te enfrentes a las consecuencias generales, vuelvo a repetir, cui prodes, ¿a quién beneficia?
Claro, pero ahí, Luis, creo que lo explicaba antes, o por lo menos es como me lo explican a mí, esa diferencia entre el 10 y el 15% de voto. Podemos, por encima del 14-15% de voto es un problema, por debajo del 10% es un problema. Entonces, ellos tienen que conseguir ese equilibrio para contener a Podemos en los márgenes en los que les es útil. Si Podemos ahora mismo pasa, insisto, el resultado de generales era un 13% de voto en la Comunidad de Madrid y ahora mismo están un 5 y pico. Para el PSOE es una buena noticia que llegue a un 13, pero si pasa del 13 es una malísima noticia. Y de hecho, si pasa del 13, entrando en el terreno de los matices, de ese 5 a ese 13 puede morder o a Más País solo o a Más País y al PSOE. Y en estos momentos está mordiendo a los dos.
Os lo pregunto de otra manera a los tres.
A ver.
Os lo pregunto de otra manera a los tres, más caricaturesca, si queréis, o más simpática. Imaginaos que estamos viendo a Gabilondo por el ojo de la cerradura, ¿vale? Y entonces alguien le está diciendo a Gabilondo, macho, que existe un peligro cierto de que tú tengas que nombrar vicepresidente a Pablo Iglesias en un gobierno de Madrid. ¿Qué cara se le pone a Gabilondo?
Debajo de
vicepresidente
la mesa,
segundo de Rejón.
No está encima de la mesa, está debajo.
Primero le tienes que enchufar en ese momento un poquito de respiración asistida y probablemente una transfusión sanguínea para ponerle un poco de sangre, porque, a ver, Gabilondo es como es y transmite como transmite. Oye, no, cada uno somos como somos, pero no contagia un entusiasmo. O sea, las cosas como son. Un mitin de Gabilondo puede ser de las siete cosas más aburridas. Yo creo que el más aburrido que un mitin de Gabilondo, recuerdo aquellos tiempos en los que Baltasar Garzón era candidato del Partido Socialista y yo he cubierto algún mitin y era también patético y redomado. Yo creo que, en fin, yo mi perspectiva es que Pablo Iglesias se va a meter el galletón padre. ¿Por qué? Porque ha arrancado.
¿Qué tiene galletón padre? ¿Qué es un galletón padre?
Repetirle el resultado de las encuestas que pronosticaban el resultado de Podemos antes de que anunciara su candidatura.
Yo creo que eso llegará por los pelos, al 5%.
Te digo una cosa. Cuesta, ¿eh? Ha entrado cargándose absolutamente todo. Ha entrado como macho alfa, como elefante en cacharrería, dando coces a todo el sector femenino de su partido de aquella manera, cargándose esos que venían a liderar, ¿no? Las bases van a decidir la candidatura. Y dice, no, he salido en rueda de prensa, soy vicepresidente del gobierno y yo, porque he decidido yo, voy a ser el candidato. Con lo cual, el cartel, para su gente, entiendo yo que es bastante pésimo. Vuelvo a repetir, además, lo que él criticaba a Illa. Illa era ministro de Sanidad y cuando ya se había anunciado que era candidato, hombre, pues chico, ya que la has criticado ahí ya con toda la decencia, tu formación.
Sí, los datos son
pues
los chico, datos, ¿eh?
Sí, no, los datos lo que quieras. Ahora mismo, sí, lo que quieras. Ahora,
las otras, pero todas Keti, le sitúan Keti, de tercera a cuarta fuerza, sí, Keti, frente a la sexta.
Pero te digo yo, dentro de 15 días hay que ver esas encuestas.
Sí.
Vamos a esperar a que baje la espuma del anuncio.
Ya te digo yo
que no llega al 5%.
Yo creo que la forma machirula de Pablo Iglesias de irrumpir en esta campaña no beneficia a su electorado. Y si tenemos en cuenta el casoplón y demás, me parece que su tirón va a ser limitado. Pero me gustaría aplicar la teoría de Abascal en la derecha a la izquierda. Abascal siempre sostiene que la derecha sumará más yendo por separado y pone como ejemplo Andalucía. Vox y el PP juntos tienen un tope. Vox y el PP por separado consiguen que Vox atraiga a gente que está fuera, que no vota, gente que está en la abstención. Esa es su teoría. Si aplicamos esto a la izquierda, me pregunto, con Iglesias como candidato, ¿cuánta gente en la izquierda que no iba a votar, sí va a ir a votar? Es decir, ¿cuánto crece el bloque, más allá del reparto de que se quiten unos a otros? Bueno, ¿muchos? Yo creo que cero
antes
pelotero.
Antes sí, porque movilizaba una parte antes,
muy por
radical
supuesto
del electorado más extremo de Podemos, que eran más bien pues abstencionistas. Oye, está el sector anticapi, ¿no? Los anticapitalistas.
Estos Iglesias no les atrae nada.
Que ahora, precisamente, por el efecto Galapagar y por el efecto vicepresidencia, por el efecto entrada en el gobierno, están más desmovilizados. Pero también te digo una cosa, por eso yo creo que vamos a una campaña de tierra quemada, a una campaña mega cara de perro, que lo que pretende precisamente es volver a Vallecas, olvidarse de Galapagar y volver a Vallecas, volver a los círculos, volver a la rivalidad extrema con Errejón, volver al Podemos de 2015.
Es verdad que es poco creíble
y que no va a convencer a ese votante del que tú hablas, Juan. Estoy de acuerdo, pero alguna parte sí que moviliza, porque, insisto, Podemos es un partido madrileño donde ha obtenido la mayor parte de sus porcentajes. De hecho, en su época dorada ha sido en las principales capitales españolas, empezando por Madrid, después por Barcelona, Zaragoza, donde gobernó las mareas hace cuatro años.
Hay un elemento que yo te sumo a tu análisis, que es perfecto, porque es verdad que nace en Madrid, nace 15M, Puerta del Sol, y él fagocita ese movimiento. Pero contaba en ese momento con una cobertura que ahora no va a contar, y es la mediática. Es decir, el efecto Pablo Iglesias...
Moncloa, ¿eh?
Sí,
durante un mes va a tener
El efecto Pablo Iglesias, perdonadme, en aquel momento de 2015, era todos los medios de comunicación sumados a esa ola, y eso fue lo que fue creando a ese monstruo. Ahora tiene que competir en los medios más afines ideológicamente por el espacio con Más Madrid y sobre todo con el PSOE, que es el que tiene la cartilla para ir dando ayudas a quien procede, con lo cual estará bastante más amortiguado, tendrá bastante más crítica política en esos medios que hasta ahora eran muy afines, y con lo cual estará bastante, en fin, yo creo que en debilidad en todo ese sector mediático de izquierda. Ya veremos, a ver.
Pablo Iglesias nació políticamente en la Puerta del Sol y morirá políticamente en la Puerta del Sol, que son estas elecciones. Bueno, con 10 años de por medio.
Es una sentencia
creo que no podemos dar la espalda a los datos y proyecciones de las encuestas, que se equivocan, pero insisto, no tanto. Pasamos de un 7 a un 14 en la encuesta de Michavila. En el caso de 20 minutos es algo más comedida, no dobla, pero casi. Y en fin, efecto Illa, jugando con la movilización que fue la ganadora de las elecciones, pero efecto Illa, a verlo, hubo.
Sí, pero
y creo ya, que en este caso, pero, a verlo, Iglesias, lo hay. No para ganar, pero no para ganar, pero para contener la derrota.
Ojo,
la pregunta es si fracasa, que va a fracasar, que el pacto de izquierdas, si, como dicen algunos colaboradores o algunos miembros del gobierno, es imposible que Iglesias sea el vicepresidente de Gabilondo porque no van a sumar y porque va a ganar de calle Isabel Díaz Ayuso. Iglesias se puede quedar en su escaño de Mirlo Blanco en la Asamblea de Madrid. Ese es otro debate. Ahora, que él va a mejorar los resultados de hace tal, yo creo que eso es una cuestión que está fuera de toda duda por ahora.
En detrimento.
Sí, Keti, pero si eso pasa, entonces, ¿qué va a ser Pablo Iglesias?
Esa es otra pregunta, pero es otro debate.
El líder del segundo partido de la oposición.
Sí, estamos
de
acuerdo. Y yo estoy en esa pregunta, en ese escenario, pero descontando el anterior, descontando que él va a mejorar resultados. Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente como para que no haya tambores de guerra que pretendan derrocar al secretario general del partido, que todavía lo será?
Pero Keti, ¿mejorar resultados como para compensar abandonar una vicepresidencia por ser el segundo de la oposición en Madrid? Y, añadido, que lo hemos dicho al principio, con Yolanda Díaz manejando en Moncloa
como vicepresidenta
y ministra de Trabajo, yo es que creo que ha dejado un espacio a Yolanda Díaz monumental y él se va a quedar como una voz menor en la Asamblea de Madrid.
Ese es el debate que yo estoy abriendo y el motivo por el cual están tan contentos en Moncloa, porque se ponen en ese escenario.
Pero claro,
en el escenario
otra.
De que tengas a un tío descabezado en la Asamblea.
Si no suma,
que no,
y además, si no obtiene mejor resultado que Rejón, se tiene que ir.
¿Por qué?
¿Por qué no? Pues porque no, y acabo como empezamos. Es decir, Juan lo ha resumido muy bien. El peligro que corre, yo no digo que vaya a ocurrir. Lo que trata de evitar Iglesias, para explicarlo bien, es haber nacido en la Puerta del Sol y morir 10 años después en la Puerta del Sol. No se lo puede permitir.
Claro.
Y entonces acude al rescate de un partido que ha hundido él, que es Podemos, lo ha hundido, por sus contradicciones personales, por las fracciones internas, porque Más Madrid también nació el 15M en la Puerta del Sol, no lo olvidemos, y por lo tanto el voto está dividido.
Claro.
Y entonces dice, no, yo no puedo pasar a la historia como un imbécil que prometió algo que no ha dado, una nueva política, una izquierda eficaz, etcétera, etcétera, me he ido a galapagar, he cabalgado mis propias contradicciones, no solo las políticas, he ido hundiendo al partido. Pues porque como no va a gobernar, una vez que haya salvado a Podemos en Madrid, no tendrá más remedio.
Pero eso es lo que estoy diciendo
no
yo.
Tendrá más remedio y por eso no pueden estar contentos en Moncloa que empezar a sacudirle al Partido Socialista sabiendo que está ya fuera del Banco Azul. Y por lo tanto, al Partido Socialista le ha crecido un grano.
¿Va a tener autoridad Iglesias si obtiene ese resultado tan bochornoso como el que estáis augurando vosotros? ¿Motivos, autoridad, en fin, legitimidad para sacudirle al PSOE que puede coger y comérselo por los pies?
¿Y cómo salva
Podemos? ¿Cuál es la siguiente fase de su proyecto?
Primero,
salvarlo en Madrid y después hacerlo crecer en España, para lo cual no tengo más remedio que volver al discurso clásico de Podemos, que es decir, estos señores no quieren limitar el precio de la vivienda, estos señores no quieren introducir el salario mínimo interprofesional, estos señores no quieren romper la reforma laboral, estos señores de la izquierda son unos esquiroles, no sirven a tal, y yo soy el macho alfa de la izquierda, votadme a mí y no votéis a esta desgraciada.
Es el que tenía que haber puesto encima de la mesa el día que se va.
Bueno,
y no lo ha puesto. No ha elevado el tiro. Quiero decir, es que ahora mismo es cómplice de lo que ha hecho ese gobierno.
Bueno, pues por eso,
¿cuál era vicepresidente?
Pues por eso a partir de ahora tendrá que ir abriéndose un espacio en su discurso mucho más agresivo.
Sí, pero si no lo empiezas marcando territorio.
Primero salva Madrid. Primero consigue que supere el 5% y que Podemos pueda acreditar una recuperación, una revitalización política. Y luego intenta darle a Yolanda Díaz un partido que esté en condiciones de cosechar un buen resultado fuera de Madrid. Porque es que hay vida más allá del 4 de mayo, os recuerdo.
Bueno, es que hay que recordar lo que le ha pasado en Galicia y en el País Vasco, ¿no? El movimiento suyo, digo, porque
Cataluña,
Podemos no es un partido, es un movimiento. En Cataluña se ha pegado el estacazo que se ha pegado, pero es que en Galicia ha desaparecido, fagocitado por el movimiento nacionalista gallego.
Claro.
en el País Vasco, ni te cuento. Con lo cual, sí, pero con el discurso que tiene este hombre ahora mismo,
pues por eso es, lo tiene
todo
que
eso
cambiar.
Lo tiene
Fernando, por eso lo tiene que cambiar, y por eso Iván Redondo, cuando invita a cafés a Ketty Garat, cuenta la mitad de lo que piensa.
Oye, ¿es verdad que Iván Redondo ya pasa la mitad de la minuta suya al Partido Socialista?
Yo no he tomado un café con Iván Redondo en mi puñetera vida. Lo más que he hecho ha sido entrevistarle varias veces en la radio cuando todavía no era jefe de gabinete del presidente del gobierno. Bueno, dicho lo cual, una vez más me reafirmo. Sois unos contertulios que no aclaráis ninguna duda.
Tú tampoco,
y solo sembráis...
que estás liándonos.
Pero yo,
estás
no soy, liándonos. Pero yo no soy contertulio. O sea, yo tengo la capacidad
pero
de impedir.
Sí, ¿no?
Eso sí. Espero tenerla hasta que me muera. Por lo tanto, Juan, quedas despedido. O
sea, un abrazo.
¿Qué vamos a hacer?
Yo me he mojado, ¿eh? Que yo he dicho que hay efecto Iglesias y lo veremos.
En detrimento de Más Madrid, que eso a la izquierda es lo comido.
Yo también me he mojado, he dicho, no llega al 5%.
Bueno, detrimento del PSOE.
Pues lo comido por lo servido.
Sí, eso es verdad.
Suma cero. O sea, ahí no
suma
hay
cero.
Ni win-win ni cosas de esas que tanto le gusta.
Luz ahí.
Fernando, tú también quedas despedido. Todo el mundo está despedido porque son las 6:30, que es la hora de despedir según el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero, es Radio.